Para el mensaje de esta noche, nosotros hemos escogido como título las características de una iglesia. Y yo quisiera, de una manera muy sutil, decirles que aparentemente el título, el tema, no sugiere a nosotros un gran deseo, quizás, de escuchar el mensaje. Pero en mi manera personal de discernir las cosas, yo les garantizo que la información que yo anhelo compartir con ustedes en este mensaje es de vital importancia para que nosotros, de una manera sana, con la fortaleza de lo alto, seamos columnas fieles edificados sobre la roca eterna, para que como faros resplandecientes, como iglesia, nosotros anunciemos a este mundo en tiempo presente, delante del gran desafío de la incertidumbre, nuestras convicciones bíblicas, nuestra esencia espiritual, nuestra postura evangélica y sobre todo la razón y el por qué venimos a la iglesia. Al considerar, pues, esta noche las características de una iglesia, yo quisiera, en primer lugar, decirles que la primera, la más importante, es la koinonía. La palabra koinonía es una palabra del idioma griego que quiere decir compañerismo. La palabra iglesia también es griega. La palabra con su preposición, que es el prefijo ek y kletos, eclesia, iglesia, significa que fuimos apartados para afuera, fuimos separados del mundo, para que estemos congregados. Y es el mismo concepto de la palabra sinagoga, que tiene la misma significación, unidos, juntos, koinonía, compañerismo. Ciertamente personas hay que, a pesar de su identidad cristiana, están a gusto viniendo a la iglesia una vez por semana, nada más. Les gusta venir en la mañana porque el pastor está predicando para mi vecino, para mis enemigos, no para mí. Ya soy cristiano, pero en la noche no aparezco en la iglesia porque él me va a dar duro y no quiero oír esas cosas. Porque en las noches hablamos a la iglesia. Hay ese sentir, infelizmente, dentro de lo que nosotros llamamos el cristianismo, y por esta razón nosotros miramos que en cada generación las convicciones se aflojan. Los compromisos desaparecen. Las familias sufren a través de los hijos, porque ya no nos acordamos del grito que define al verdadero siervo del Señor, sea hombre o mujer: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me gusta decir con frecuencia que la iglesia es la familia amplificada. O sea, es una familia mayor. Y cuando hablamos en este primer punto sobre la koinonía, o sea, el compañerismo, es porque la Biblia nos exhorta a estar reunidos. En otras palabras, es importante fraternizar. La palabra fraternizar, del latín, frater es hermano, o sea, tener esa experiencia como hermanos, miembros de una misma familia. El texto que hemos dado lectura en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: pues no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A veces decimos, qué pena que los que debían de escuchar este mensaje son exactamente los que están ausentes esta noche. Hay un texto que ha sido la bandera de los que siguen al Señor en todas las circunstancias. Un texto citado en varias ocasiones que se encuentra en el Salmo 133, versículos 1, 2 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Cuando hablamos del monte Hermón, al norte de Israel, el rocío es justamente allí donde hay siete fuentes especiales a través de las cuales corren las aguas que forman el río Jordán. La bendición del Señor. Una de las cosas más preciosas para el judío es el agua. Y tan precioso que a un lago que es no muy amplio lo llaman el mar de Galilea. La bendición del Señor es aprender, hermanos, en las cosas más sencillas, más pequeñas, identificar la grandeza de Dios que nos quiere bendecir. Estamos hablando de la koinonía, y es justamente en las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo expresa de una manera muy clara y elocuente, Mateo 18, versículos 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y se levanta aquel hermano, que no está aquí ciertamente, dice, no, pero yo puedo allá en mi casa, con mi esposa, con mi familia, estar reunidos en el nombre del Señor, porque al fin y al cabo, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estaré. Ajá, la Biblia no dice eso. Estar reunidos en mi nombre significa bajo mi autoridad. Y la autoridad de Cristo es que vengamos a congregarnos. Porque es una bendición cuando estamos unidos, congregados en armonía. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. El asunto de que no, yo puedo orar en mi casa, esa es la mayor mentira que Satanás nos ha enseñado. No, yo puedo buscar a Dios en mi casa. Claro que todos podemos. Aún en el vientre de una ballena, Jonás encontró oportunidad para clamar al Señor. Pero antes que venga la desgracia que le vino a Jonás, Él quiere que nos reunamos, que estemos juntos. Y vamos a entender los propósitos de Dios en unos pocos minutos más. Porque nosotros, hermanos, somos un solo cuerpo en Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 5, Romanos 12, 5, dijo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, no podemos estar apartados. El Señor quiere que nos reunamos. Él anhela que tengamos ese compañerismo, esa coinonía, que vengamos a su casa de oración. Porque aquí estamos reunidos en su nombre, o sea, en su autoridad, de acuerdo con su propósito. Y el estar reunidos nos fortalece espiritualmente. En las páginas del Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, Eclesiastés, capítulo 4, hay una especie de proverbio. Es un dicho profundamente importante, Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, que dicen, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y el versículo 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, el venir a la iglesia nos fortalece de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia que está narrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos 28. Pablo había sido enviado a Roma porque él tenía que ver a César, o sea, la autoridad máxima en Roma. Y en Hechos capítulo 28, versículo 15, hay un testimonio que dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. El foro de Apio es una región conocida en Roma a donde se llevaban a cabo las discusiones legales antes de ser presentado en la corte. Y al verlos, a los hermanos, Pablo dio gracias a Dios y la Biblia dice, y cobró aliento. Sí, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos a veces tristes, abatidos, desalentados? Y venimos a la iglesia y una palabra, un saludo, una sonrisa, el calor humano, el espíritu que está en nosotros, eso nos trae lo que necesitábamos para el consuelo, el conforto de nuestros corazones. Es importante esa coinonía. Por eso la Biblia dice, lo que ya he dado lectura, ay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. En segundo lugar, después de entender que entre las características de una iglesia se encuentra el compañerismo, o sea, la coinonía, la segunda parte es ¿por qué reunirse? ¿Por qué necesitamos de esa coinonía? A pesar de que ya he tocado rápidamente en sus aspectos secundarios, yo quisiera ahora llamarles a entender conmigo los aspectos principales. En primer lugar, para nuestra edificación espiritual. Por eso nos reunimos en la iglesia. Para ser edificados, para ser inspirados. un texto que ya hemos en otras ocasiones mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42, la Escritura dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa eso? En primer lugar, doctrina de los apóstoles. Los apóstoles no tenían una doctrina diferente. La expresión doctrina de los apóstoles significa la doctrina que los apóstoles enseñaban, o sea, la palabra de Dios. Y dice, en la comunión unos con los otros, significa el compañerismo, la koinonía, el estar juntos. Dice, en el partimiento del pan, o sea, ellos comían juntos también. Porque allí en esa ocasión no había McDonald's, Burger King y otras tiendas de venta de comida. Entonces, al estar reunidos, ellos participaban primeramente de los preparativos para entrar en la presencia del Señor. Estaban en la presencia del Señor, recibían la bendición, recibían la inspiración, recibían la edificación, recibían la instrucción y después, antes de salir a sus casas, ellos comían juntos y estaban reunidos también en sus oraciones. O sea, el estar juntos es de veras muy importante. Por eso el apóstol Pablo, tratando de llevar una corrección, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, a una iglesia que se encontraba en Corinto, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, primero a los Corintios 14, 26, Pablo escribió: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Crecimiento, edificación, inspiración. Y eso tomaba lugar porque leían la palabra de Dios juntos. Cuando venimos a la escuela bíblica dominical, a la unión de preparación, hay oportunidad de leer la palabra juntos. Cuando venimos al culto, en la lectura antifonal, la iglesia lee la palabra de Dios juntamente con el que está moderando, o sea, dirigiendo la lectura. En las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos en Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículo 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y el versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, eso toma lugar dentro del ambiente de la iglesia. Hay personas que van a la internet y creen que hay una riqueza de enseñanza. Sí, hay cosas buenas ahí. Pero muy pocos entre nosotros tenemos el filtro para saber si aquella enseñanza es verdadera o es falsa. Necesitamos discernimiento, necesitamos apologética para que al ver o escuchar una enseñanza, nos demos cuenta si la cosa es bíblica o si es un parecer de los mormones o de los adventistas o de los testigos de Jehová o de otras tantas sectas que hay y están proliferando en la red social, la internet. Ciertamente que hay cosas buenas en la internet. Pero si uno no sabe pescar, pues va a tener dificultades en la digestión, porque estará más con más confusión que con el conocimiento que buscaba. Además de la coinonía, en segundo lugar, la razón por qué nosotros nos reunimos. ¿Cuál es la bendición? O sea, ¿cuál es el beneficio para que nosotros nos reunamos? En la carne nosotros pensamos en los frijoles, la tortilla, las carnitas, el equipo está jugando, la novela está caliente. Es muy fácil justificar, ¿no? Hechos, capítulo 4, versículo 32. Si nosotros hablamos de deportes, de política, de novelas, de comida, nunca estamos de acuerdo. Cada quien tiene su opinión. Pero ¿cuáles son los beneficios de la coinonía, o sea, del compañerismo? Hechos capítulo 4, versículo 32, la Escritura dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me llama la atención dos expresiones en este versículo. La primera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estamos contrastando la multitud, que es diversidad, número, con la unidad, un alma, un corazón. Y eso solo es posible, hermanos, cuando dos o tres o 500 estamos reunidos en el nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor, en la casa del Señor. Amén. En el Espíritu. Porque en la carne, aún dentro de la iglesia, uno le da a Pablo, otro le da a Apolos, otro le da a Barbosa, y así va la cosa. Hay bendiciones con el venir a la casa del Señor. La Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando entonces sobre la necesidad de que todo sea hecho con orden, con decencia, justamente para que seamos bendecidos. Y en la primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Los discípulos se reunían con el Señor Jesucristo. Y nosotros decimos: ah, si yo pudiera haber estado ahí sentado a los pies de Cristo, escuchando su enseñanza. El sentimiento que había, la bendición de oír aquellas palabras que escapaban de sus labios, exhortando, enseñando, amando, instruyendo. Y hay un testimonio que he encontrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 30. La Escritura dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, al final, después de oír todo, al haber estado con el Señor, ellos expresaban su loor a Dios, que era el resultado directo del haber estado con el Señor, en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Yo quiero concluir diciéndoles que cuando nosotros entendemos cuáles sean las características de una iglesia, cuando nosotros nos damos cuenta de la coinonía, o sea, el compañerismo, cuando entendemos el porqué de estar reunidos, cuando asimilamos la bendición que el Señor tiene para nosotros, volvemos a las características y nos preguntamos: ¿cuál es entonces, pastor, la identidad de una iglesia? Y yo quiero en esta conclusión llamarles a abrir conmigo tres pasajes bíblicos. El primero se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, debemos de estar en armonía, trabajar en armonía, convivir en armonía. Y ese es el resultado del compañerismo en la casa del Señor. El segundo texto se encuentra en la misma carta, la primera, capítulo 12, a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es compañerismo, es coinonía. Y un versículo más, que se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos a empezar por el 1 para dar un trasfondo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y para finalizar esta conclusión, yo quiero compartir una ilustración que en otras ocasiones he compartido, pero ilustraciones ayudan a poner la enseñanza en su lugar adecuado. Imaginemos que nosotros todos somos productos del mercado que conocemos como las papas. Entonces, hay una papa más flaquita y decimos, ese es el hermano José González. Una papa más gordita, o ese es el pastor. Y si ustedes observan entre las papas, no hay absolutamente ninguna papa exactamente idéntica a la otra. Todas son diferentes. Y cuando nosotros estamos en la carne, no estamos unidos en armonía, nosotros somos papas crudas, cada uno con su apariencia. Papitas, papotes, para todos. Pero cuando nosotros somos echados dentro del agua, en la olla, y arde el fuego por debajo, que para nosotros es tipo y figura del Espíritu Santo. Entonces, la cáscara, la piel de la papa, empieza a salir o se deja, se permite salir más fácilmente. Entonces, nosotros quitamos la piel, ponemos todo en un aparato, juntando todas las papas, y se hace un puré de papas. Y ahora uno mira el puré de papa y dice, ¿dónde está el pastor? Ya no lo encuentra ahí. ¿Dónde está el hermano José González? Ya no encuentra. Porque hemos dejado de ser individualmente personas divisivas para ser una sola masa, un solo puré de papas. Una historia verídica hace muchos años en Rusia, y también ya he narrado eso en otra ocasión, y no me vayan a dormir, por favor. En una iglesia en Rusia, llegó la policía comunista llamada KGB. Llegaron en un coche negro, característico de la policía, en una casa donde estaba reunida la iglesia, porque los templos estaban cerrados, estaba prohibida la iglesia funcionar durante la época del comunismo. Y la iglesia estaba cantando, alabando al Señor, y llegaron los representantes del gobierno con sus armas, con sus uniformes, con sus voces amenazadoras, y preguntaron, ¿quién es el pastor? Y toda la iglesia levantó la mano. Y buscaron al más anciano y dijeron, ¿quién es el pastor? Él dijo, soy yo. Y fueron al más joven, ¿quién es el pastor? Él dijo, soy yo. Y buscaron a una mujer, ¿quién es el pastor? Soy yo. Y él, enojado, porque todos se identificaron como el pastor, es que todos estaban unidos, hermanos. Y sabían que ellos venían por el líder. Ellos cogieron al más anciano y lo llevaron al coche negro. Y cuatro abuelas, mujeres de valor, salieron inmediatamente. Y la iglesia permaneció orando, suplicando. Y al cabo de 20, 30 minutos, entraron las abuelas y el anciano. Y compartieron el siguiente testimonio. Que cuando el anciano fue llevado y puesto dentro del coche, cada abuela se abrazó a una llanta del coche y ellos no pudieron dar salida. Y ellos insistieron y amenazaron y quisieron maltratarlas, pero ellas permanecían abrazadas alla gianta del coche. Perché? Perché ora già non había papas, había un puré de papas in aquel ambiente. Y regresaron para alabar al Señor. Hermanos, las características de una iglesia son preciosas, son de bendición. Necesitamos cada día permitir que el mundo nos mire como un solo corazón, un solo sentir en el Señor. Que el Señor les bendiga.